Pitel.
Seguimos con la cumbre de Pitbull haciendo la pisenguina eterna, Barrilete. Ah. ¿Sabes qué pasó, Barrilete? En el entretiempo, que me llamaron los poderes fácticos y me censuraron por los comentarios que hizo el Pitbull acerca de Diego Armando, del Diego. Me llamaron los poderes fácticos y me dijeron, eso no se hace, si no, te mandamos al UCB. Así que yo me retraigo y me no hago más comentarios. En contra de
¿Te
Diego.
Llamó Don Julio?
¿Es amigo de los poderes fácticos?
¿Te llamó Don Julio? ¿Julio Grón?
Sí, llamó Don Julio de allá. No, que de allá arriba va a estar Don Julio ni cagando. Me llamó de allá abajo, Don Julio está con Don Sata.
Te llamó del más allá, del más allá.
Sí. Y me dijo, no me tocas al Diego, boludo. Y yo me asusté, Barrilete. Así que, perdóname, no fui yo. Fue este, loco, el Pitbull. Yo no fui.
Ese es muy lampazo.
Pero es que es cumpleaños el Pitbull. Cuando el Pitbull está de cumpleaños, le estamos haciendo lo que quiera, pues, loco.
Mirá, Peter, vamos con Chile-Perú.
Vamos con Chile-Perú.
Hagamos la gran gurú. Adelantémonos la jugada. Todos van a empezar a hablar de Chile-Perú en 3 semanas más. Nosotros vamos a hablar ahora.
Bueno, y tenemos como antecedente, y es lo que vamos a tomar, como tú dijiste hace un rato, sabemos que esta rivalidad con Chile-Perú ha pasado hace mucho tiempo, pero más específicamente, ahora que la agarró Gareca, Perú tiene una nueva forma. Así como pasó con Colombia, con Pekerman, y ahora con este nuevo técnico que ha subido su nivel en todas las líneas, Perú también ha crecido mucho con el Tigre Gareca. ¡Miau!
Oye, Peter, ¿me permite? Tú dijiste que íbamos a ver como antecedente Chile-Perú en la Copa América del año pasado. Sí. Y que también íbamos a poner, de alguna otra forma, a mirar el planteamiento y el juego que hizo frente a Brasil. Pero me permite hacerte un pequeño...
¡Decime!
Una pequeña precisión.
Después de lo que me dijo Julio Grondona, vos hacés lo que quieras, loco. Mira que me asustó.
No,
me
yo sé. Y hay que decir algo. Vos te asustás solamente en dos momentos. Cuando te llama Don Julio y cuando el otro equipo pega más que vos. Porque una vez... dejaste que al Pato y a mí nos movieran a patada y nos pegaste ni una patada.
Loco, dale con la misma boludez. Metete a la cancha, loco, el Tigre Gareca.
Del 2015, de la semifinal que Chile juega con Perú acá, que Gareca le tomó la mano a Chile. Sí. Salvo el único partido donde Chile se vio total y absolutamente superior a Perú. Fue en las eliminatorias pasadas, Chile allá. Cuando Chile le gana 4-2. Sí. O 3-2, no me acuerdo. Creo que fueron 4-2.
Sí.
¿Ya? Fueron 2 de Alexis y 2 de Vargas. ¿Ya? Fue 4-2. Salvo en ese partido... A Chile le ha costado. Gareca y la selección peruana le tomó la mano y aquí entrenó. Acércate para decirte.
No, dime.
Los peruanos dejaron la silla de lado y se empezaron a preocupar de jugar a la pelota. Dejaron la pipa de lado y ahí cagamos.
¿Sabes que hay otro detalle, Barrilete? Que a muchos especialistas de la pelota, si les va, la liga peruana es más competitiva que la chilena.
Sí.
Entonces, cuando necesitan sacar gente del fútbol local, tienen gente para competir.
Oye, detalle. Hay un partido que Costas va a jugar por la selección peruana y la rompe.
¿Cuál es el Costa? ¿El Costa que trajo Mario Sala o el Costa que trajo el profe Quintero? Mira que el Costa que trajo el profe Quintero se parece a Lewandowski.
Lo vamos a tomar la próxima semana. Tranquilidad.
Ah, me estoy adelantando, jefe. Perdón, jefe. No, no me llame de nuevo a don Julio, que me aceptó, jefecito.
Sí. Ah, pero eso, era importante ver que esto no es algo que se venga dando hace uno o dos años. Es algo que viene desde que Gareca tomó la selección. Tal como tú dices, hay un tema no tan solo de juego, sino que también de biotipo, ¿sabes? Que han ido sacando los peruanos, y también de liga. La liga peruana
es mucho mejor que la nuestra. Casi, digamos la verdad, a excepción de Bolivia, quizás Ecuador.
Venezuela.
Estamos dentro de las tres o cuatro peores ligas de Sudamérica, diciendo la verdad. ¿Y cuál es el parámetro que usamos? Es simplemente mira las competiciones internacionales. Sí. Mira la Copa Libertadores, mira la Copa Sudamericana, y verás cómo en casi todas las competiciones tú tienes en octavos de final, en cuartos de final tienes equipos ecuatorianos, tienes equipos peruanos, tienes equipos colombianos. El colombiano siempre van a ser, porque su fútbol es muy rico, pero a nosotros nos cuesta tanto, loco. Pero bueno, hay otro tema. Perú. Perú jugó contra nosotros jugamos contra Perú en las semifinales de la Copa América de Brasil.
¿Y cómo nos fue el resultado?
Nos comimos tres, King Kong. Y pudo haber sido más, y ya hubiera sido terrible. ¿Cómo jugó ese Perú contra el Chile de... ¿Quién estaba en ese momento? Estaba Rueda. Esa Copa América fue la primera oportunidad que tuvo Rueda de jugar partidos en serio. Hay una particularidad que tiene Perú con Gareca, que ha mantenido la misma defensa y el mismo mediocampo por más o menos 4 o 5 años. Y vamos a ver. Perú se para siempre, empieza en el arco con Gallese, conocido nuestro. ¡Decime! ¡Dígame, jefe!
Ese arquero nunca tuvo mano. ¿Y sabéis cuándo le crecen las manos? Cuando juega Chile. Contra Chile.
De hecho, bueno, Gallese es el que parte y lleva bastante tiempo, y por alguna razón, habiendo otros hombres en el arco de la liga peruana, el Tigre de Gareca insiste por Gallese. Y es el mismo que estuvo... Sí, lleva ya un buen tiempo, por lo menos 4 o 5 años, y ha estado casi todo el proceso con Gareca. Y estuvo en el partido que jugó Chile con Perú en la Copa América del 2019 en Brasil, y va a estar en Santiago. También estuvo con Brasil en esta fecha eliminatoria reciente. La línea de atrás, ellos se paran con una línea de 4, es la misma, por un rato bien largo. El lateral derecho que viste, me parece que viste la 17, es Advíncula. Es una versión un poco más, como decís vos, picapiedrística de Isla.
Sí, pero es más fuerte físicamente. Pero eso. Físicamente podríamos decir que tiene tu estatura, pero tiene la contextura física de un galgo. ¿Sabes? Sí, tiene tu porte. Altura. Para los que no conocen al Peter, el Peter mide sobre un 80. ¿Cuánto medís vos?
Un 83.
Pero con mejor abdominales.
Oye, pero si yo tomo la misma que toma Vin Diesel, loco, ¿qué venís con boludeces? Yo y Vin Diesel somos igualitos, loco, si ni siquiera la mamá no puede reconocer.
Vin, que no sea, dale, después te agarro para el juego.
La Advíncula estaba por la derecha, dijimos, con la 17, es la misma más o menos de los últimos 4 o 5 años, la línea de defensa. Los centrales, este amigo de Arturo Vidón, Zambrano, ¿te acordás de Zambrano? Que siempre se agarra con Arturo Vidón, loco.
Y se lloran, ¿no? Sí.
Para los peruanos, el partido con Chile, ya sea allá o acá, siempre es especial. Y para nosotros es que, también.
Es que eso te quería decir, o sea, al margen de lo que le pasó, o sea, aquí hay varias cosas. Y una de esas tiene que ver con el aspecto que tú estás ahí señalando, o sea, lo técnico, lo táctico que estamos analizando va acompañado de dos dimensiones más que van a influir mucho, mucho en el próximo partido. Una de esas es lo anímico de Perú, con respecto a la rivalidad que ellos sienten hacia Chile, que es muy parecida a la rivalidad que nosotros sentimos con los argentinos, con la diferencia que la rivalidad del Perú tiene más posibilidades de equipararse que la rivalidad que tenemos con los argentinos. Los argentinos no han pasado por arriba siempre. Chile y Perú están ahí más parejos. Y lo otro es que perdieron el partido anterior, malamente, y el que lo arbitró, ¿quién fue?
¡Bascuñán! ¿Sabés qué, Barrilete?
Y esas cosas se vienen a sumar al aspecto técnico y táctico que tú estás analizando tan perfectamente.
Hay una cuestión que desgraciadamente nosotros esperábamos y inocentemente incluso Guille con inocencia creía que la mano negra con el VAR ya no se iba a ver, pero quedó en evidencia en estas dos primeras fechas que la Confederación Sudamericana va a manipular la tabla de posiciones, va a decir quién gana, va a decir quién pierde y va a controlar dentro de lo más o menos no evidente quién va a ir al Mundial. Así que a nosotros nos queda nada más que ganar lo que y morder como sea, loco, porque va a estar bien bravo. Entonces, dijimos, en la línea de atrás está Víctor, el central Zambrano, amigo de Arturo Pitón, y el central por izquierda es Abraham, sin H, es el número 2, que es un tipo más o menos joven. De estos tres que te nombré, Advíncula.
El más nuevo.
Claro, de estos tres, Abraham es el más nuevecito y no tiene esas cuestiones, esos vicios que, por ejemplo, tiene Zambrano, del juego sucio, del manotazo. Viste que uno de los más o menos penales que le cobraron a Perú contra Brasil fue por Zambrano. Entonces, este tipo, Abraham, es más o menos es uno de los muchachos que encontró el Tigre Gareca.
Entonces, tú como entrenador, ¿qué tenés que hacer? Ir a buscarlo a él. Tienes que ir a buscarlo como entrenador. No me refiero a que vaya a ir a buscarlo. No, pues bueno. Sino que tenés que ir a buscarlo dentro de tu esquema de juego. Es decir, darle la instrucción a tus jugadores que lo encaren a él, que lo provoquen a él, que le den harto jarabe mandibular a él, para que se desconcentre y en algún momento, por la izquierda, ¿quién va?
Está también uno que viene repitiendo hace harto tiempo, el número 6, Trauco. ¿Trauco? Trauco. Sí, Trauco.
Y Trauco, ojo, guatón, Trauco dejó afuera a Vargas, que era un tremendo lateral izquierdo, loco. Para la eliminatoria del 2014, ese loco era extraordinario, o sea, era un zurdito que tenía despliegue, tenía huevo y tenía mucha técnica. Y creo que se cayó al licho.
Puede ser. A mí Trauco me recuerda un poco así, para darle una idea a los amigos y amigas y amigues, a Branco de Brasil, sí, en una medida menor. Viste que no tiene ese ir y venir tan como Roberto Carlos.
Y no tiene, Branco, y no tiene el disparo.
No, pero Branco tenía esa cosa de que subía y se asociaba y permitía esa triangulación para la elaboración del juego. Que tiene ese más o menos es el juego de Trauco. Tenemos la línea de 4, que es más o menos la misma por un rato muy largo en Perú, y después tienen 2, que para que los amigos se hagan una idea, estos dos de los que estoy hablando son Tapia con la 13 y Yotun con la 19. Y para que los amigos se hagan una idea, se parecen un poquito a lo que hacía en Chile, en los años de Bielsa, Carmona, volante central por la derecha, y está el otro, que era el
Papuchi. El Estrada.
Estrada, volante central, pero por la izquierda. Y jugaban estos dos, pero cuando uno de estos pasaba, el otro se convertía en el 6, y este, el que pasaba era el 8. Y viceversa, cuando Carmona se quedaba, Estrada se convertía en el 6, en el 8, perdón, y hacía esa cuestión de el ir y venir como volante por el centro.
Internos, que se llaman ahora.
¿Ah?
Los internos que se llaman.
De hecho, me parece que en ese 3-0 que Chile perdió con Perú en la Copa América en Brasil, fue uno de los goles de Jotun, que llegó desde atrás y de zurda nos pegó un zapallazo. Ese es el, hasta ahí, Perú es el mismo por los últimos 4 o 5 años. Por un 4-2.
Pero espérate, un Perú súper sólido.
Sí.
Súper sólido. Y los laterales son bien fuertes físicamente. O sea, yo donde veo ahí en esta línea defensiva, en estos 7 jugadores que juegan desde la mitad para atrás, donde creo que está la mayor falencia de Perú y donde quiero buscarlo en los centrales. Sí. Pero, profesor, por favor, profesor Reinaldo, escúchenos. Con hueones buenos para la pelota. No importa que sean comilones, pero buenos para la pelota. Que hagan que los centrales se llenen de amarilla, que se compliquen, ¿ya? Buenos para la pelota y valientes.
Sí. Ya. Vamos a lo que creemos nosotros va a ser. Dijimos, Perú es un 4-2-3-1. Ya vimos la línea de los defensas, los 4 de atrás, los 2 volantes centrales. Vamos a ver cuáles van a ser, creemos nosotros, los 3 volantes que van a ir al ataque. Contra Chile, en la Copa América del año pasado, estuvo por la derecha Carrillo, con la 18, estuvo en el centro, más o menos, haciendo un poquito de 10, estuvo Cueva. ¿Te acordás de Cueva?
Pipino Cueva. No, perdón, no, el que jugó en la Unión Española no es Pipino. No es Pipino Cueva, no. Pero sí.
Y estaba por la izquierda Flores, con la 20. Y el centro delantero, que es un centro delantero de verdad, estaba Paolo Guerrero. Ahora, esa era la alineación del año pasado. La alineación con la que acaba de jugar Perú con Brasil, tiene el mismo 4-2, pero la línea de los 3 volantes va a cambiar. Por la derecha hay un delantero, pero que se retrasa y ayuda en la elaboración, incluso también en la recuperación, que es Carrillo, el mismo con la 18, él está por la derecha. ¿Ya? Luego, en la posición de Cueva, va a estar, si no me equivoco, va a estar Aquino, con la 8.
¿Y Aquino? Decime.
No, bueno, dijimos que ya la línea de 4 es la misma, los 2 volantes centrales son los mismos, por la derecha Perú va a tener a Carrillo, que es un delantero, pero se puede retrasar y ayudar en la elaboración del juego y ayudar a recuperar la pelota, ¿ya? Por el centro del campo, en la pulenta ofensiva, va a estar Aquino, o debería estar Aquino, el número 8. Y por la izquierda de Perú, debería aparecer González, el número 16. ¿Ya? Y hay una sola duda, y aquí vos tenés que meterte y tenés que ayudarme, porque en el partido que Perú nos ganó en la Copa América el año pasado, Gareca usó un 9-9, como Paolo Guerrero. Y contra Brasil, Gareca usó a Farfán, que es un 9 falso, haciendo algo parecido, espérate, haciendo algo parecido a lo que intentó hacer San Paolo y con Valdivia en la final de la Copa América con Argentina. ¿Te acordás que teníamos a Sánchez y Vargas abiertos y Valdivia haciendo ese 9 falso y la pescada? Pero ahí es donde tenemos la única duda.
Pero lo que pasa es que yo creo que con Chile no va a ocupar un 9 falso.
No, va a venir con todo.
Va a ocupar el 9, el ariete.
Ya.
Por dos motivos. Uno, porque tácticamente ese 9 falso va a provocar que los dos centrales se aglutinen y van a dejar a las dos puntas abiertas de Chile. Y las dos puntas abiertas de Chile, uno es seguro y no tenemos por el lado izquierdo. Entonces se va a querer explotar eso. En cambio, si no ponen 9 falso, o sea, perdón, si ponen 9 falso, los dos centrales van a poder cubrir de mejor manera los laterales. Cacha, le estamos dando la papa a Gareca. O sea, ya se la...
¡Chate la boca!
Pero la estamos cantando antes. La estamos cantando antes, guatón.
Sí.
Por lo tanto, yo por eso creo que va a venir con el 9 ariete. Va a venir con ese 9 falso, porque además Farfán ya no está para jugar de 9. No. Hace mucho rato que Farfán viene jugando de más atrás. En algún momento se recostó, ahora se centralizó, pero hace mucho rato que viene jugando más de atrás.
Intenta ser más bien un habilitador, pero el tema es que, decime.
Guardando las proporciones, Farfán está más de Alexis que de Vargas.
Pero, ¿sabéis qué? Perú tiene, ya sea por los dos delanteros que dijimos, Carrillo o González, y además a eso súmale ya sea Yutun, Tapia o Aquino, por el centro y por las bandas Advíncula, cuando ataca Perú, ataca con al menos 5 o 6 hombres, especialmente cuando tiene la intención de atacar, va a ser muy, desgraciadamente a los amigos y amigas y amigues, se va a parecer mucho el partido con Colombia, más o menos, un equipo con buen toque de balón, un equipo con una idea clara de juego y un equipo físicamente que está, a excepción ya sea de Farfán o de Paolo Guerrero, un equipo que está para ir y venir todo el partido.
Es un partido complicado, un partido bravo. Y es el partido que nos va a decir o nos quedamos o avanzamos. Porque además anímicamente va a implicar un punto de quiebre, o debería implicar un punto de quiebre, en términos de si estamos para competir efectivamente o estamos para hacer comparsa. Perú, ya lo dijimos, Perú viene con este tema anímico de haber perdido con Brasil, con un arbitraje chileno, pero además viene con el tema de la rivalidad que ellos sienten hacia Chile. Entonces va a estar súper complicado, súper complicado. Lo que Chile tiene que hacer, ¿ya? Y aquí, porfa, que el profe Rueda, ¿ya? O sea, esperemos que Gareca no nos escuche con lo que dijimos, pero el profe Rueda sí nos escuche con lo que vamos a decir. Ya. Profe, microciclo, más seguido, primero. Para que los jugadores que vaya a convocar de acá agarren mecánica. Mecánica no defensiva, ofensiva, por favor. Y segundo, vaya a darse una vueltecita a Santa Laura. Hay un cabrito. Guille, este es para vos, Guille.
Carlitos, ¿vos estás hablando de Carlitos?
Carlitos.
Que nos vamos en el Monumental, sí. Con uno.
Espérate. ¿Sabéis qué? Peter... No es por agrandarlo, no es por agrandar al cabro. ¿Y sabéis por qué no es por agrandarlo? Porque lo escuché ayer en un programa que tiene el ESPN acá, en Nexo.
¿Lo escuchaste en la competencia?
¿Ah?
¿Estás escuchando la competencia?
Sí, pero aquí hay que escucharlo. Pero es que estaba él, estaban los dos palacios, que hay dos palacios, uno goleador y otro habilitador. Los números de habilitador que tienen... ¿Ah?
El uruguayo y el chileno.
Los números de habilitador que tiene el chileno son superlativos. Como habilitador. Y lo escuché, lo primero fue cuando dijo por qué su jugador favorito o su ídolo era Arturo Vidal.
¿Ya?
No por el juego, que uno podría pensar que el loco se identifica... con el juego, porque Arturo no. Dijo porque ambos tenemos historias muy parecidas y él nombró un par de cosas clave. Uno, el esfuerzo, y el otro, el cariño por la familia. Y ahí uno cacha...
Tiene cabeza.
Algo hay. El loco además contó una anécdota de que el Mono Sánchez lo trató de flaite.
¿Ya?
Y en vez de enojarse, lo tomó con humor. Dos. Tercero, dijo que su jugador favorito, su ídolo, era Juan Román Riquelme. ¿Por qué? Le preguntaron. Y él dijo, porque siempre buscaba el beneficio para el equipo en vez del beneficio personal. Sí. Tres. O sea, ya se va perfilando mentalmente para otro lado. ¿Ya? Y técnicamente, es bueno. Reinaldo, mírelo, llévelo. Si no quiere ponerlo, no lo ponga de titular, pero dele una oportunidad, por favor. Así como le dio oportunidad al que nosotros le dijimos con el Peter. Le dio la oportunidad don Reinaldo a Pinares. Denle la oportunidad a este.
¿Ya? ¿Sabes qué, Marilete? Reinaldo Rueda a Carlos Palacio, que es a quien vos te referís, él lo nominó para esta antes de Venegas. Y los muchachos de Santa Laura no le han sacado pasaporte y sabéis que se están cagando por 100 lucas. Porque hay para que los amigos y amigas y amigues sepan, la Unión Española es propiedad de vos sabés quién. Y hay un conflicto entre la Unión y el representante de Carlitos Palacio. Y la Unión no quiere pagar las 100 lucas para que él saque el pasaporte y el representante tampoco. Y ese fue el tema que hubo. Y él, porque para jugar por la selección tú tienes que presentar un documento de tu nacionalidad.
Ahora, no sé, Guatón, si habiendo estado él, lo hubiese puesto ahora con Colombia, no sé.
¿Ya? Pero por lo menos para haberlo visto en 2 o 3 días de práctica y a ver cómo se relaciona futbolísticamente con Alexi y con los de arriba.
Pero
yo estoy de acuerdo con
él. Que lo traiga al microciclo,
sí,
y que haga harto microciclo.
Sí.
No tenemos mucho afuera. Salvo el Sebastián
Soto
que tú dijiste.
Sí.
Pero no tenemos mucho afuera. Esperemos que desde lo que tenemos acá adentro vamos a sacar algo interesante. Sí. Yo, más que por el juego, me quedo con esas declaraciones, con esos pequeños detalles que uno se fija.
Sí.
Y esas tres cosas me parecieron que eran de alguien que está en otra. Y el loco tiene 20 años, ¿cachai? Tiene 20 años. Y si él no lo dijo por convicción, uh-huh, puta, qué buen representante o qué buen o qué bueno fue el entrenador que tienen, que es el Chilemita Fuente, para orientarlo para que él respondiera así. En los tres casos, bueno.
No, sí, el trabajo, a mí me da la impresión que lo que está haciendo Ronald Fuentes es muy bueno. Mira que nosotros, ¿te acordás que habíamos conversado en interna hacer un especial del campeón del campeonatito chileno? Y si sale campeón la Unión Española, loco, los va a echar a perder el guión. Pero bueno, eso es otro tema.
Es tema para nosotros.
Sí, bueno, esperemos que... ¿Tú querías hacer una convocatoria o algo en particular para esta, no?
No, es que yo lo que quiero hacer es invitar a nuestras amigas, amigos y amigues que nos están viendo o que están consumiendo el producto que nosotros estamos entregando en clave neoliberal, a que nos vean el próximo sábado. Nuestra próxima grabación va a tener un especial énfasis en el fútbol y la política. No desde el fútbol federado ni desde la política partidista, sino que desde el fútbol amateur, desde el fútbol como práctica de deporte y la política como actividad humana. Los vamos a invitar a esa reflexión, a esa conversación que vamos a tener con el Peter, esperemos que les guste, y además los vamos a invitar a ver qué opinamos de los equipos en la Libertadores, tanto la Católica como el Colo-Colo.
Especialmente el Colo-Colo de Quintero, loco.
Sí.
Así esperemos que...
Eso, quedamos hasta acá. Esperamos, nos adelantamos. Si hay en algo que nos equivocamos con el Peter, lo admitimos, pero tratamos de mirar al horizonte y que cachen de que tratamos siempre de mirar más allá de lo inmediato. Ya hablamos de Perú, ya hablamos de Chile. De aquí se nos vienen los temas que les conversamos y después en noviembre nos vamos a meter de nuevo en las semanas que corresponden en las clasificatorias. Así que, de mi parte, un abrazo a quienes nos están viendo, a nuestros 13 suscriptores, que esperamos que en algún momento crezcan, pero sabemos que esto no lo hacemos por los suscriptores, no lo hacemos por las visualizaciones, sino que lo hacemos porque queremos representar la conversación que uno tiene con los amigos cuando está tomando pilsen. Y como dice el Peter, somos un par de hueones que nos gusta hablar como boludo.
Bueno, Barilete, y también para, como dices tú, para ir cerrando, queremos darle sentido a lo que está pasando en Chile con la Asamblea Constituyente y con los cambios que Chile está viviendo. Y para eso, en la música queremos recordar lo que fue el concierto de Amnistía Internacional en Santiago, el 12 y el 13 de octubre de 1990, que fue la primera celebración masiva que tuvo Chile de la vuelta a la democracia. Y ahí vamos a tocar, así como hoy día tuvimos de invitado a la cumbia de Pittsburgh, y tenemos a Metallica con Brother in Arms. La próxima semana vamos a tener a los muchachos que estuvieron en un abrazo a la esperanza, el primer concierto masivo en Chile de Amnistía Internacional celebrando la democracia y todos los eventos que hemos tenido en octubre, un octubre tan histórico para nosotros como chilenos, desde el no, tuvimos el no, tuvimos el concierto de Amnistía y ahora vamos a tener, loco, el plebiscito.
Y un año de el estallido, el mal llamado estallido social. Esta mañana me prendió, cabrón. Sí. Esperemos que lo de nosotros sí prenda.
No, estamos haciendo esto con alto cariño y queremos que esto quizás sea una parte del soundtrack de este nuevo Chile que se está gestando.
Mucho cariño, muchachos. Mucho cariño. Tenemos un montón de cosas que queremos compartir con ustedes, pero vamos piano a piano. Ahora nos tocaba la eliminatoria, pero la próxima semana volvemos a nuestros temas particulares y nuestros temas de interés, que es fútbol, música y lo que está pasando con Chile. Así que, nos vemos.
Acompañarnos en la vida, loco. Dale. Dale, decirle a las niñitas que están invitadas, loco, pero al gratín nomás, porque el Guille no puede pagarle a los menores, loco. Dale. Cuídate, loco. Abrazo de gol a todos los amigos, amigas y amigues.